Bienvenidos a un nuevo episodio de Drops of Science, el podcast científico multilingüe que selecciona las últimas noticias de las ciencias naturales para ustedes. El episodio de hoy comienza desde el pasado con dos noticias sobre novedades en el ámbito paleontológico. Recientemente, un estudio realizado por un equipo internacional de 26 científicos, liderado por el Dr. Stearns de la Universidad de California Riverside, ha revelado nuevos detalles sobre el misterioso megalodonte, un tiburón extinto desde hace 3.6 millones de años. Contrariamente a lo que se pensaba hasta la fecha, el megalodonte no era el depredador redondo y robusto que se pensaba en el pasado. El análisis de las vértebras fósiles ha revelado que este gigante marino poseía un cuerpo más esbelto de lo que sugerían los estudios previos, descartando el modelo basado en el gran tiburón blanco y sugiriendo al tiburón mako moderno como un modelo más preciso. La revisión de las estimaciones sobre la longitud del megalodonte, presumiblemente entre 11 y 15 metros, ha revelado que estas podrían haberse basado en modelos erróneos. Esta nueva comprensión de la morfología del megalodonte tiene significativas implicaciones ecológicas. Un cuerpo más esbelto sugiere un tracto digestivo más largo, lo que afecta la forma en que este depredador marino se alimentaba y absorbía los nutrientes. Esta corrección abre la puerta a una mejor comprensión del comportamiento y el estilo de vida de este gigante del pasado, proporcionando nuevas claves para descifrar los misterios de su desaparición. Además, el antiguo ecosistema marino podría haber sido influenciado significativamente por el papel del megalodonte como depredador marino de nivel superior. Su desaparición podría haber sido influenciada por la competencia con el gran tiburón blanco, un posible competidor más ágil, contribuyendo al declive y la extinción de este icónico depredador marino. La segunda noticia nos lleva a la formación Hill Creek, un famoso sitio paleontológico en América del Norte, donde recientemente se ha identificado una nueva especie de dinosaurio, rebautizada como Eoneophron infernalis. Este descubrimiento ofrece una perspectiva inédita sobre la diversidad de los dinosaurios antes de la extinción masiva ocurrida hace 66 millones de años. El fósil, del tamaño de un pavo, perteneciente al grupo de los Cheniagnatidos, comparables a los loros, añade una pieza intrigante al mosaico del Cretácico. Eoneophron infernalis fue identificado principalmente mediante el análisis de las extremidades posteriores, desde los fémures hasta la base del pie. La precisión anatómica de los fósiles y la edad en el momento de la muerte distinguen a esta especie de otras presentes en el Cretácico, revelando la existencia de una variedad de dinosaurios emplumados que convivían con las icónicas criaturas de la formación Hill Creek. Los Cheniagnatidos, parientes del Oviraptor mongol, eran conocidos por su limitado registro fósil en América del Norte, a menudo representado solo por fragmentos esqueléticos. Sin embargo, el fósil de Anzu, descrito hace una década, ofreció una visión más completa de esta familia, representando el cheniagnatido más completo de la formación Hill Creek, del tamaño de un puercoespín con una cola larga. El paleontólogo Gregory Funstone, del Museo Real de Ontario, fue fundamental para reconocer que los huesos, inicialmente pensados para pertenecer a un joven Anzu, constituían una nueva especie. El análisis microscópico reveló características distintivas, refutando la idea de que Eoneophron era una forma joven de otro dinosaurio. El nuevo estudio proporciona pruebas convincentes de la presencia de diversas especies de Cheniagnatidos en la formación Hill Creek. Los datos histológicos confirman que Eoneophron es un nuevo dinosaurio, contradiciendo las hipótesis iniciales. Las implicaciones del descubrimiento podrían cambiar nuestra comprensión de los últimos días de los dinosaurios antes del impacto asteroidal. La formación Hill Creek, al documentar el periodo final del Cretácico, sugiere que los Cheniagnatidos mantenían la estabilidad o aumentaban el número de especies hacia el final de esta era. La ecología de los Cheniagnatidos sigue siendo un misterio, pero Eoneophron infernalis amplía la variedad morfológica de la familia. El descubrimiento de esta especie sugiere que la diversidad de este grupo, en la Eurasia, permaneció estable durante el Campaniano Maastrichtiano, siendo componentes exitosos de los ecosistemas laurásicos hasta la extinción Cretácico-Paleógeno. Neofron Infernalis agrega un nuevo capítulo a la historia de los dinosaurios, revelando cuánto aún tenemos que aprender sobre la vida prehistórica y su adaptación a eventos catastróficos que marcaron el final de una era. Cambiando de escenario geográfico, profundizamos en la investigación sobre la historia climática en Alemania, donde el Dr. Tobias Kluge, geocientífico del Instituto de Tecnología de Karlsruhe, lideró un estudio innovador sobre la historia climática. Tradicionalmente, el análisis de las fluctuaciones climáticas a lo largo de los siglos se basaba en datos de los anillos de los árboles, que, gracias a sus dimensiones, ofrecen detalles sobre la dinámica de las precipitaciones estacionales. Sin embargo, para obtener una comprensión más completa de los eventos extremos, el equipo de investigación amplió su estudio, incluyendo las estalagmitas formadas por la infiltración de agua de lluvia en cuevas. Estas estalagmitas proporcionan datos climáticos únicos, especialmente sobre la distribución estacional de las precipitaciones, un aspecto a menudo pasado por alto en el tiempo. Centrándose en la estalagmita de la Kleine Teufelsschöle, en Alemania, los investigadores analizaron la concentración del isótopo 180 del oxígeno. Descubrieron que una menor precipitación invernal y mayores precipitaciones estivales generan un valor positivo de isótopo en la calcita, y estas condiciones climáticas afectan al crecimiento de los árboles, produciendo anillos más anchos. Condiciones opuestas conducen a valores de isótopo más bajos y a anillos de los árboles más pequeños. Las zonas de crecimiento de la estalagmita, 100 veces más delgadas que los anillos de los árboles, ofrecen datos sobre las condiciones climáticas de más de 1000 años. Esta nueva lectura de las estalagmitas ha permitido proporcionar evidencia incluso sobre las fluctuaciones climáticas a largo plazo, como la pequeña edad de hielo, cuyo núcleo principal comenzó a fines del siglo XVI y duró hasta finales del siglo XVII. Según los investigadores, este periodo se caracterizó por inundaciones frecuentes documentadas históricamente en la ciudad de Nuremberg, no lejos de la estalagmita Teufelsschöle. Los datos climáticos de la cueva se verificaron utilizando un archivo de los anillos de los árboles cercanos. Estos datos indican inviernos fríos y secos que retrasaron la fusión anual de hielo y nieve, dando lugar a graves inundaciones a corto plazo con consecuencias catastróficas. En conclusión, la interacción dinámica entre los datos de los anillos de los árboles y las estalagmitas proporciona un registro paleohidrológico complementario, enriqueciendo la comprensión de los patrones climáticos regionales y los eventos extremos a lo largo de los siglos. La adopción de un enfoque multidisciplinario abre nuevas perspectivas en la investigación climática. Continuando en el mundo microscópico, nos adentramos en el fascinante reino de los tardígrados, también conocidos como osos de agua, que han revelado uno de sus secretos mejor guardados. Científicos de la Universidad de Marshall en Estados Unidos han publicado una investigación que arroja luz sobre el mecanismo molecular que induce a estos pequeños invertebrados a entrar en un estado de letargo conocido como TUN. Los tardígrados, con sus 8 patas y un tamaño de 1 milímetro, son conocidos por su increíble resistencia a condiciones extremas como el frío y radiación intensas. Cuando las adversidades se hacen sentir, los tardígrados se deshidratan y entran en letargo. La clave del descubrimiento reside en la oxidación del aminoácido cisteína. En respuesta al estrés, los tardígrados activan un proceso químico de oxidación de la cisteína que actúa como señal para entrar en el estado TUN. Este proceso altera la estructura y la función de las proteínas, llevando a los tardígrados a protegerse durante condiciones ambientales adversas. Durante el experimento, los investigadores expusieron los tardígrados a condiciones extremas como temperaturas de menos 80 grados centígrados o entornos ricos en toxinas. En respuesta a tales tensiones, los tardígrados comenzaron a producir radicales libres oxigenados, moléculas cruciales para su resistencia. Estos radicales libres actúan oxidando la cisteína, lo que inicia el estado de letargo. Cuando mejoran las condiciones externas, la producción de radicales libres se interrumpe, la cisteína ya no se oxida y los tardígrados despiertan de su letargo. Este descubrimiento ofrece una nueva comprensión de los mecanismos de resistencia y adaptación de los tardígrados y podrían tener implicaciones en la investigación sobre el proceso de envejecimiento y la posibilidad de reducir el metabolismo humano, abriendo perspectivas para los viajes interestelares. Esta investigación revela los detalles intrincados de la capacidad de resistencia de los tardígrados, brindando una visión fascinante de las estrategias de adaptación de estos extraordinarios invertebrados y abriendo nuevas direcciones para la investigación científica. Nos sumergimos ahora en la compleja realidad de las invasiones biológicas en los fascinantes ecosistemas mediterráneos. La invasión de plantas exóticas ha arrojado una sombra amenazante sobre estos preciosos ecosistemas, creando un desafío ecológico persistente. Según un estudio del profesor Sergi Muné-Bosch de la Universidad de Barcelona, algunas plantas invasivas forman bancos persistentes de semillas enterradas en el suelo, haciendo prácticamente imposible la erradicación. Con el tiempo, esta población invisible de plantas vivas y semillas enterradas volverá a ocupar los ecosistemas, sustituyendo a la flora autóctona. Las plantas invasivas como Carpobrotus, Acacia, Agave y Opuntia están escribiendo una nueva página en la historia de los ecosistemas costeros del Mediterráneo. Su extraordinaria resistencia y capacidad de propagación han superado los límites de las plantas autóctonas, llevando a un cambio irreversible. Carpobrotus, por ejemplo, se distingue por su habilidad para formar híbridos adaptados que colonizan la costa de Cataluña, demostrando una combinación perfecta de reproducción clonal y sexual. Muné-Bosch destaca el papel crucial de la actividad humana en la creación de hábitats fragmentados, propicios para el establecimiento de plantas invasivas. Prácticas como la jardinería, la urbanización y el turismo han generado una alta presión de propagación, introduciendo nuevas especies que se adaptan y modifican irreversiblemente los espacios naturales. Las invasiones biológicas, advierte Muné-Bosch, son el resultado de nuestra falta de conocimiento. Las áreas afectadas muestran una clara impronta humana, con hábitats naturales fragmentados que favorecen la introducción de especies invasivas. Este fenómeno, alimentado por la presión antropogénica, amenaza la biodiversidad mediterránea. La historia revela que muchas especies invasivas se han beneficiado de reintroducciones dirigidas por el hombre. Por lo tanto, la conservación de áreas naturales emerge como la única estrategia efectiva para prevenir futuras invasiones y proteger el medio ambiente. En respuesta a este desafío, se puede adoptar una estrategia de doble vía, basada en la prevención y en la erradicación a largo plazo. Aunque la erradicación actual es extremadamente difícil, la protección de áreas naturales contra futuros asentamientos representa la mejor inversión para preservar la biodiversidad y garantizar la supervivencia de las especies. La conciencia del impacto de las actividades humanas y la adopción de prácticas sostenibles emergen como imperativos en la salvaguardia de los ecosistemas mediterráneos amenazados. Desde una perspectiva ecológica terrestre, nos sumergimos en las aguas de Hawái para explorar el misterioso canto de las ballenas jorobadas. Este fenómeno fascinante y distintivo reina supremo en las aguas de Hawái durante los meses invernales. A pesar de años de estudio, muchas preguntas sobre la naturaleza y el significado de este comportamiento permanecen sin respuesta. Una investigación reciente realizada en colaboración entre la Universidad de Hawái y el Santuario Marino Nacional de las Ballenas Jorobadas de las Islas Hawái de la NOAA ha revelado un descubrimiento increíble. Utilizando una combinación de dispositivos de escucha subacuática e investigaciones visuales, los académicos rastrearon los movimientos y patrones acústicos de las ballenas jorobadas en sus ricos territorios de reproducción. Mark Lammers, ecólogo e investigador en el Santuario Nacional, destacó la importancia de esta investigación, la primera en su tipo en utilizar sensores acústicos especializados para localizar los cantantes individuales cerca de la costa. El análisis de datos reveló un intrigante patrón diario. Durante el día, las ballenas se alejan aumentando la distancia desde la costa, mientras que al atardecer regresan cerca de la orilla. Este dinámico movimiento diario parece maximizar la eficiencia de su exhibición acústica, un elemento crucial durante la temporada de apareamiento. El cambio en las distancias desde la costa y las interacciones entre los cantantes durante el día proporcionan importantes indicaciones sobre la estrategia de estas ballenas. Los académicos teorizan que este comportamiento es una adaptación para reducir la interferencia acústica intraespecífica cuando las densidades de ballenas son altas cerca de la costa y para evitar el coro biológico nocturno de otras especies marinas en alto mar. Estos nuevos descubrimientos no solo arrojan luz sobre la complejidad del canto de las ballenas jorobadas, sino que también ofrecen una oportunidad única para preservar y comprender mejor el papel crucial de estas icónicas criaturas marinas en las aguas de Hawái. A medida que se revela el misterio de su canto, se abren nuevos capítulos en la conservación de estas criaturas extraordinarias y en nuestra fascinante relación con el mundo marino. Finalmente, vamos a África para comprender el intricado equilibrio entre las especies en la reserva Olpejeta. Un reciente estudio realizado en la Universidad de Wyoming revela cómo una aparentemente insignificante invasión de hormigas cabezonas puede afectar incluso a los leones. El estudiante de doctorado en ecología Douglas Kamaru y sus colaboradores observaron un efecto dominó que se originó a partir de la invasión de las hormigas cabezonas Feidole megacephala atravesando el árbol de espinas sibilantes Vachellia drepanolobium para llegar finalmente a los leones. A pesar del tamaño aparentemente insignificante de estas hormigas en comparación con los poderosos leones, la investigación demuestra que los depredadores aún sienten los efectos de la invasión que ocurrió en la reserva en Kenia. El estudio, que abarca 3 décadas de investigación, utilizó una combinación de trampas fotográficas ocultas, collares GPS en leones monitoreados por satélite y modelos estadísticos, revelando un cambio en el comportamiento depredador-presa que podría poner en peligro aún más las poblaciones de leones, una especie que ya está al borde de la extinción. Todo comienza con el árbol de espinas sibilantes, básicamente una acacia que es alimentado y albergado por las hormigas nativas del género Crematogaster. Estas hormigas desempeñan un papel crucial en la protección de los árboles contra los elefantes. Sin embargo, la invasión de las hormigas cabezonas, conocidas por su voracidad en la caza de otros insectos, ha interrumpido esta colaboración mutua, volviendo los árboles vulnerables a los elefantes. ¿Cuál es la relación con los leones? Bueno, estos son depredadores que dependen de la táctica de emboscada y utilizan la cobertura de los árboles para acechar, esconderse y luego atacar a las cebras. La invasión de las hormigas cabezonas ha reducido la cobertura arbórea, afectando negativamente las tácticas de caza de los leones. Curiosamente, a pesar de estos cambios, la población de leones no ha disminuido, ya que han encontrado nuevas oportunidades de caza. De hecho, los leones se han adaptado a cazar con más frecuencia al búfalo africano. Sin embargo, estos son más grandes que las cebras y viven en grupo, lo que los convierte en presas mucho más formidables. La investigación destaca la complejidad de la interacción entre las especies y cómo incluso invasores pequeños pueden tener un impacto significativo en las dinámicas de los ecosistemas. Esto concluye el episodio de hoy de Drops of Science. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto y buena ciencia.